Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en la tarde ya está ahora muy pendientes de la actualización de los datos del coronavirus en España. Atención, en las últimas 24 horas se han registrado 1.895 nuevos contagios. Son 212 más que ayer, y eso que Aragón no ha notificado sus casos por problemas técnicos. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y ese es un factor importante porque durante el último mes Aragón está siendo la comunidad en la que más casos se están detectando a diario. En las cifras que ofrece hoy Sanidad, Madrid está a la cabeza en este sentido. Registra 567 positivos. País Vasco, con una tendencia al alza en los últimos días, suma 403. Por encima del centenar también se sitúan Andalucía, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana, que experimenta una gran subida. Ayer estaban 21 positivos y hoy en 158. En cuanto a fallecidos, las cifras oficiales indican que son 16 las víctimas con fecha de defunción en la última semana. Las hospitalizaciones estabilizadas, 677 ingresos en los últimos 7 días. Y un recordatorio, Pilar, durante el fin de semana, como viene siendo habitual, Sanidad no ofrecerá datos. Habrá que esperar al lunes para ver cómo evoluciona la pandemia.
Gracias, Pascual. Y te cuento que el coronavirus también ha marcado la constitución del Parlamento gallego. Casi un mes después de las elecciones, una sesión atípica con algunas peculiaridades, mamparas para separar a los diputados y la tribuna de invitados. Sin invitados, nos situamos en Galicia. David Ferreiro.
La undécima legislatura da comienzo de una manera peculiar, con el coronavirus como principal protagonista y con momentos emotivos como el protagonizado por el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, que pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia.
Antes de levantar esta sesión, convido a sus señorías a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID-19.
También recordó la memoria de todos aquellos fallecidos en esta época que no se pudieron despedir de los suyos. La situación ha obligado a tomar medidas excepcionales. Además de las mascarillas obligatorias, cada escaño del Parlamento estaba separado por mamparas a cada uno de los lados. Otra imagen curiosa fue la de las tribunas vacías, sin invitados, que estaban situados en una sala anexa donde seguían la comparecencia a través de una televisión.
Y nos acercamos a la bolsa, que gana un 1% en esta semana, pero se queda por debajo de los 7.000 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Tras las fuertes pérdidas de primera hora, el dato mejor de lo esperado de la tasa de paro en Estados Unidos, que ha descendido al 10,2%, ha servido a la bolsa española para contener la presión vendedora y acabar la sesión prácticamente plana. El índice IBEX 35 ha perdido un 0,1% al cierre, para quedar en los 6.950 puntos. El selectivo salva la semana con un avance del 1%, pero con muy malas sensaciones, una debilidad marcada de nuevo por los desplomes de los grandes bancos. La peor parte se la ha llevado hoy el BBVA, con una caída del 3%. En los demás mercados, el euro ha perdido el nivel de 1,18 dólares, el precio del crudo ha retrocedido hasta los 44 dólares y medio. También se ha moderado la cotización del oro, aunque la onza se mantiene firme sobre los 2.000 dólares.
Y te cuento también que un avión de Air India Express se ha estrellado en el aeropuerto de Karipur. La aeronave, procedente de Dubái, estaba aterrizando cuando ha impactado de forma violenta contra el suelo y se ha partido en dos. Ahora mismo los equipos de rescate están trabajando sobre la pista. Se desconoce el número de víctimas, aunque en el avión viajaban 191 pasajeros. Y en los deportes, el Real Madrid afronta el partido ante el Manchester City como una final. Elías Luis.
Así se lo toman Zidane y sus jugadores. El entrenador blanco señaló ayer en rueda de prensa que están listos para afrontar la recta final de la Champions y que se van a tomar los cuatro partidos que quedan como una final, empezando por el de hoy. Zidane no va a poder contar con Sergio Ramos, el capitán, por sanción, y ha dejado en Madrid a James y a Bale, este último por petición expresa del jugador. Sobre este asunto, el técnico francés no ha querido dar detalles.
Gareth Bale es jugador de Real Madrid, no cambia nada, es jugador de Real Madrid y yo respeto eso como todos y ya está. Ha preferido no jugar, es la única cosa que te puedo decir. Nosotros estamos aquí, todos los jugadores, toda la gente que está aquí para el partido de mañana, y nos concentramos únicamente en esta cosa.
Ya saben, podrán escuchar el partido entre el Real Madrid y el Manchester City en tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde. Además, una noticia que contaba este mediodía nuestra compañera Gemma Santos en Deportes COPE: José Bordalás considera que su etapa en el Getafe ha acabado. Así se lo comunicó el jueves en una reunión al presidente del Getafe, Ángel Torres, y por ahora el técnico azulón no tiene ofertas y le quedan 2 años de contrato.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siempre la desgracia termina en la farmacia. Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas porque...
Es viernes, es 7 de agosto. Hemos consumido ya la primera semana de este mes de agosto, mes tradicional de vacaciones en toda España. Bueno, mucha gente esperaba este mes de agosto también para disfrutar de las suyas después de este año tan duro, ¿no? Con el coronavirus, con el confinamiento. Se esperaban brotes, como decimos, no tantos, desde luego, y no tantos positivos como estamos viendo por toda España y como estos últimos datos que acabamos de comentar ahora mismo, ¿no? En estas últimas 24 horas se han registrado 1.895 nuevos contagios, 212 más que ayer. Son más de 100 ya los brotes registrados en tan solo una semana en toda España. Con mucho cuidado, con prudencia, pero dispuestos a disfrutar, claro, en la medida que sea posible, a descansar, a desconectar, que es desde luego muy necesario. Y mucha gente lo hace en los pueblos. De hecho, hay muchas personas que estaban deseando poder volver al pueblo porque en algunos casos desde Navidad no habían podido regresar a su pueblo, que consideran que ese es el lugar seguro al que volver ahora, especialmente en esta época de coronavirus. Pero hay que extremar las precauciones en cualquier sitio. Nos vamos a acercar a la España rural, sí, en este momento, y lo vamos a hacer a través de sus farmacias. Durante el confinamiento, durante el estado de alarma, los farmacéuticos de los pueblos eran el lugar al que acudir para resolver dudas, era el sitio al que ir para preguntar, bueno, pues qué pasa con esto, mascarilla sí o no, hay gel hidroalcohólico sí o no. En la ciudad se han agotado las mascarillas, aquí tenéis o no. La verdad es que la labor de los farmacéuticos rurales es muy importante, porque además son ellos los encargados a veces de saber cómo están los vecinos del pueblo, ¿no? ¿Ha visto a este vecino? ¿No lo ha visto? Hace varios días que no pasa por aquí, he ido a llevarle medicinas a su casa, que esto también pasa, que también hacen esto. Bueno, pues hablamos con algunos de ellos precisamente durante lo peor de la pandemia, durante el confinamiento, y queríamos volver a hablar esta tarde para saber cómo están ahora en pleno mes de agosto, cuando seguramente en esos pueblos que durante el invierno y especialmente en el confinamiento estaban con muy pocos habitantes, en este momento habrán triplicado probablemente la población. Jaime Espolita es farmacéutico en Cambrillanes, en León. Hola, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres también el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural. ¿Cómo está Correcto. Tu pueblo, tu zona, todos los municipios a los que prestas servicio comparado con cómo estaban en la época del confinamiento?
Pues está, bueno, yo digo que es que hay más gente que setas ahora. Lo de este año, o sea, todos los años en los pueblos en general aumenta la población, pero lo de este año ha sido, vamos, está siendo verdaderamente exagerado la cantidad de gente que ha venido, no solo gente que que es del pueblo y que vive en las ciudades durante el invierno, sino muchísimo turista también de fuera.
Esto a ti, ¿qué sensaciones te produce, Jaime?
Hombre, por una parte te produce alegría, porque nuestros pueblos, que normalmente, vamos, el resto del año, los otros 10 meses del año están prácticamente vacíos, pues te produce alegría ver gente, sobre todo ver niños, porque normalmente niños en el pueblo se ve el mío y poco más. Y por otra parte, pues una sensación de agotamiento, porque hemos, digamos, a continuación de los 3-4 meses de lo más duro de la pandemia, que ha sido absolutamente extenuante, ahora juntarlo con la cantidad de trabajo que tenemos... Pero bueno, es satisfactorio. Siempre ver gente en el pueblo siempre alegra la vista, digamos.
¿Y preocupación o no?
Relativamente. Gracias a Dios, en la zona nuestra, en Babia y en general en la provincia de León, está el tema muy tranquilo. Sí que es verdad que hemos extremado, digamos, las medidas de precaución, porque, oye, viene gente de todos los sitios. Hay gente desde Madrid, de Cataluña, de Asturias, de Andalucía, y no sabes muchas veces cómo vienen o cómo están. Entonces, bueno, guardas un poquitín más las distancias, pero bueno, después de los 3 meses que pasamos, sobre todo de marzo a junio, ahora digamos que podemos estar un poco más tranquilos.
Déjame que salude a Isabel Alfaro, ella es farmacéutica en Alcadozo, en Albacete. Hola Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, ¿qué tal?
Es un pueblo de 600 habitantes, ¿cómo está tu pueblo ahora?
Pues ahora, igual que dice mi compañero, esto es la alegría de la huerta, porque acostumbrados a no tener a nadie por la calle, por lo menos vemos más alegría y más movimiento.
¿Esto es bueno? ¿Es malo?
Vamos, por un lado es muy bueno, porque se ve que tiene más vida el pueblo y creo que aquí la gente está acostumbrada a tener una vida muy tranquila y a vivir bien. Y entonces toda la gente se contagia de esto y procuran hacer lo mismo y venirse para acá.
Bueno, saludo también, si me permitís, a María Luisa Solís, que es farmacéutica en Castañar de Ibor, en la provincia de Cáceres. Hola María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pasa lo mismo ahí en Castañar? ¿Se ha llenado el pueblo?
Pues sí, pasa lo mismo que en todos los pueblos. Además, nosotros estamos relativamente cerca de Madrid. En Madrid lo han pasado muy mal. Han estado encerrados, confinados en sus pisos y tenían necesidad de salir y ver espacios abiertos y airearse un poco, que el confinamiento ha sido duro en las ciudades.
Uh-huh. ¿Ves esta situación de mucha más gente en el pueblo con optimismo, como le pasa a Isabel y Jaime, o también con cierta preocupación?
Hombre, la vemos con cierta alegría. Las familias necesitaban verse y verse las caras y reunirse, se han echado de menos. Por otro lado, es un poco preocupante, la gente joven no está concienciada. Son pueblos, no sé los de mis compañeros, pero aquí el coronavirus no ha tocado a mucha gente, sí nos ha tocado, pero tampoco ha sido un número de casos como para que la gente se asuste, y a veces estamos poco concienciados. Cuando llega gente de fuera, sobre todo gente joven, la gente joven tiene ganas de salir y de verano, y a veces tienen unos comportamientos que nos dan un poco de miedo. Son pueblos, me imagino que al igual que los de mis compañeros, de poblaciones envejecidas, y eso nos da un poquito de miedo.
Jaime, la gente joven, ¿no? Siempre estábamos un poco hablando de ellos. Está siendo difícil para ellos también toda esta situación tan complicada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a la gente joven de tu pueblo, de tu zona?
Hombre, jóvenes es que hemos ido todos. Entonces, hombre, pues el grado de conciencia seguramente sea mucho mucho mayor en la gente de más edad que en los jóvenes. Yo, en general, en mi zona puedo decir que, bueno, tampoco he visto así comportamientos, digamos, demasiado imprudentes. Pero, hombre, lo que sí le diría a los jóvenes, que tengan en cuenta que aunque aparentemente, porque este virus seguimos sabiendo muy poco, afecta más a la gente mayor que a la gente joven, en el fondo es a sus abuelos y a sus padres a los que va a afectar, Entonces, que tengan en cuenta, sobre todo cuando están en el pueblo, que los pueblos es gente fundamentalmente mayor, fundamentalmente polimedicada, y bueno, y sobre todo con esta gente, que intenten ser un poquitín más prudentes o tomar más mayores medidas de seguridad, Pero no me gustaría tampoco criminalizar a los jóvenes, porque, en fin, todos hemos sido jóvenes y, bueno, el joven piensa, digamos, en el día a día.
Y aún así, bueno, en general la gente está teniendo bastante cuidado también en los pueblos, ¿no? ¿No os parece, María Luisa?
Sí, la gente tiene cuidado y creo que sí. Están concienciados. Hemos pasado una época muy, muy, muy dura. Empezamos a salir, pero empezamos a salir con cuidado también. Mucha gente se ha venido a los pueblos precisamente por poder salir, por tener más espacios abiertos, por poder reunirse al aire libre, sin hacinamientos. Y sí, yo creo que la gente está concienciada. Y desde luego que no quiero criminalizar a los jóvenes. Sencillamente, pues darle siempre un toquecillo, porque es cierto que es la edad en la que no piensas mucho las consecuencias, y los mayores sí que tenemos que estar un poco encima de ellos y concienciándoles y advirtiéndoles de que es cierto que no es una enfermedad, que esté claro que no toca a jóvenes, que también los toca, pero sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con la gente mayor. La gente mayor, la gente con otras patologías de riesgo, que luego vuelven a casa y volvemos todos a casa, porque todos nos creemos que no nos toca y nunca se sabe. Entonces, hay que estar siempre un poco alertando, ser un poco agoreros.
Ser un poco agoreros, eso es lo que os toca a vosotros también como,
sí,
bueno, como,
o sea, un poco pesados.
Como profesionales también de la salud, claro, que lo sois, que hacéis una labor fundamental en los pueblos, ¿verdad? Porque para muchos pueblos, sobre todo cuando son pequeños, el farmacéutico a veces es el primero que resuelve muchas dudas, ¿no, Jaime? Y de hecho lo habéis hecho en esta época tan complicada, tan rara, desde el comienzo de toda la pandemia, durante el confinamiento extremo, luego también durante la desescalada y ahora también, ¿no? Y de hecho, Jaime, contabas tú antes que es que estáis desbordados de trabajo. Bueno, claro, es que ahora de repente hay muchísima población, muchísimo más trabajo, en fin, y tenéis que estar ahí también un poco en primera línea.
Sí, aparte, bueno, además por las características que tiene la farmacia rural normalmente somos trabajadores únicos, pues no es una farmacia, oye, que tenga 6 o 7 personas, con lo cual, digamos que el trabajo lo tenemos prácticamente nosotros solos. La mayoría de los compañeros y las compañeras pues no tienen vacaciones tampoco, porque no son farmacias que puedan contratar a nadie para sustituirlos, y tampoco podemos cerrar, porque si cerramos por vacaciones, pues digamos que todos nuestros pacientes, digamos, se quedarían sin atención farmacéutica. Yo sí quiero aprovechar, bueno, lo dije hace poco en una entrevista, porque, vamos, yo no puedo estar más orgulloso de todas las compañeras y los compañeros rurales, el trabajo que están haciendo y que han hecho todos estos meses, y en las condiciones que lo han hecho, y vamos, yo creo que sería para cada una de ellas ponerles un monumento, porque la verdad es que ha sido y está siendo todavía una temporada, pues, bastante dura, digamos.
Para farmacéuticas como Isabel en Alcadozo, en Albacete, o María Luisa en Castañar de Ibor, en Cáceres, estamos hablando con farmacéuticos rurales que han hecho una labor fundamental desde luego desde el principio de la pandemia y que ahora que sus pueblos triplican la población habitual, pues siguen ahí, lógicamente, detrás del mostrador en sus farmacias. Isabel, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué habéis aprendido también en la farmacia? Desde el comienzo de todo esto hasta ahora, o sea, ¿qué cosas sabemos ahora que no sabíamos antes y que son de utilidad para vosotros mismos y también para toda la gente?
Bueno, en primer lugar, todo esto de que ahora la alegría de que haya mucha gente y todo esto es muy bonito, pero los meses que hemos pasado han sido muy, muy estresantes. Lo primero que hemos aprendido es que, bueno, que hemos corroborado es que la gente confía en nosotros plenamente. Desde el principio empezaron a acudir a la farmacia, incluso sin necesitar ningún medicamento, a preguntarnos cómo tenían que utilizar los medios de protección, qué era mejor, qué no era mejor, y habían oído en internet todas estas cosas que ellos les sobrepasaban y eran incapaces de tener una idea clara de lo que tenían que hacer. Luego también hemos sido un poco el contacto con el médico.
Sí, porque... no sé, está sonando un teléfono en alguna de las farmacias, bueno, porque estáis trabajando, tranquilos. Sí, y yo comprendo que estamos entorpeciendo vuestro trabajo y ahora mismo seguro que tienes clientes esperando a que tú termines de hablar conmigo.
Me comprenden.
¿Cuántos tienes en la farmacia ahora? Haciendo cola, me imagino que con distancia de seguridad.
Pues sí, hay dos personas.
Dos personas.
Uno dentro de la farmacia y otro fuera.
Bueno, bien.
Ellos mismos desde el principio empezaron a poner sus propias normas. Yo no les dije en ningún momento que tenían que entrar de uno en uno, de que no deberían tocar nada. No sé cómo, por ciencia infusa, se han portado verdaderamente bien. Uh-huh. En el centro de salud las consultas las llevaron al mínimo, las consultas asistenciales, presenciales, mejor dicho, y era todo a base de teléfono. Bueno, pues aquí había mucha gente que ellos decían que por teléfono no sabían hablar, por el médico. Pues aquí estábamos nosotros para llamar al médico delante de él, para explicarle todo lo que le pasaba, todo lo que quería, porque no eran capaces de mantener una conversación telefónica con el médico. Las medidas de protección, ya se sabe en qué situación hemos estado trabajando. Los primeros meses de la pandemia no teníamos ni una sola mascarilla, ni gel hidroalcohólico, ni alcohol, ni nada. Gracias al ayuntamiento y un grupo de señoras que empezaron a fabricar mascarillas, como en otros muchos pueblos, y estuve con una mascarilla de tela fabricada aquí, casera, pues estuve así como 2 meses y medio, 3 meses, porque no se nos proporcionó ningún material, porque nosotros en teoría no éramos personal de riesgo. Otra cosa que he aprendido es que en situaciones límite se saca fuerza de donde sea.
porque había momentos que tenías teléfono en la mano, una persona delante, tres esperando en la calle, lloviendo, sin saber qué hacer, sin saber decirles si pasaban o no, y sin saber si estabas expuesto a algún tipo de infección. Entonces, yo creo que, aunque ahora estemos contentos porque vemos más vida en el pueblo y tal, pero lo hemos pasado muy mal. Uh-huh. Yo por lo menos, y creo que muchos de mis compañeros.
Seguramente, María Luisa, no sé si tienes la misma sensación.
Isabel.
Sí, no, sí, Isabel eres tú, pero perdón. Se lo preguntaba también a María Luisa, que nos está escuchando, sí, desde Castañar de Ibor.
Sí, sí.
Pues, he aprendido pues lo mismo que mis compañeros. Primero que se puede hacer todo, que te esfuerzas y puedes hacer más de lo que hacías, ayudar muchísimo a la gente, que creo que es una vocación que tenemos todos los farmacéuticos, y me siento súper orgullosa de la profesión. O sea, creo que se ha quedado en primera línea. Por todos mis compañeros que hablo y sé, que han estado en primera línea, que han hecho un poco de intérpretes entre el médico y el paciente, de intérprete entre el ayuntamiento y el paciente. Hemos estado físicamente con ellos cuando no tenían acceso a muchísimos sitios, y hemos pues lo posible por echarlos una mano. Incluso hemos hecho listas, yo en mi farmacia he elaborado una lista de gente del pueblo que vivía sola, por llamarles todos los días para saber que no habían tenido un accidente doméstico. Hemos hecho lo que hemos podido, nos hemos puesto en primera línea, y de verdad que me siento orgullosísima de mis compañeros.
Qué bueno.
De la profesión, es una vocación, es una profesión muy vocacional, creo, y la verdad es que sí, que en estos momentos, otras veces sí me parece que estamos en segundo plano, somos unos sanitarios como en segunda sí. línea, y ahora en esta epidemia, la verdad es que sí, que siento un orgullo enorme por la profesión y por mis compañeros.
Jaime Espolita, desde Cabrillanes, en León, que os está escuchando, que me imagino que también querrá aportar lo suyo, ¿no?, en esto, en lo que se ha aprendido, en lo que habéis aprendido durante este tiempo.
Sí, bueno, básicamente es lo que dicen ellas. Yo, a mí no me ha sorprendido la respuesta de la oficina de farmacia en general. Es decir, el tema es que yo siempre digo que hay profesiones o hay determinados gremios que parece que están ahí siempre, que digamos que no los apreciamos, pero que cuando llegan situaciones como esta, yo no sé lo que hubiera pasado en los pueblos de España si no existiera la farmacia rural. Y es de los pocos países donde en estos pueblos pequeños existe farmacia, porque con los consultorios cerrados, los consultorios rurales cerrados, los centros de salud rurales, el único centro de atención, digamos, sanitaria y social ha sido la farmacia. Y también me gustaría hacer un llamamiento, yo creo que se va a olvidar, pero a la administración, para que se den cuenta lo que es la sanidad. Es decir, en épocas de bonanza tendemos a intentar ahorrar medidas de recorte. La farmacia lleva 10 años, que bueno, se ha empobrecido una barbaridad. Y eso se acaba pagando, y lo hemos visto en esta pandemia, que andábamos sin material, los medicamentos en muchos casos dependemos de países externos para abastecernos, tenemos un montón de desabastecimientos, y eso, digamos que la salud uno la aprecia cuando le falta, ¿eh? Entonces, igual que en esta pandemia hemos aprendido lo importante que era ver a la familia, el lujo que era poder ir al pueblo a ver a la familia y no los lujos que pensábamos que había antes, pues con el tema sanitario lo mismo. Es decir, tenemos un sistema sanitario, empezando por la farmacia, siguiendo por centros de salud y hospitales, magnífico, pero que hay que cuidarlo y eso hay que pagarlo. Pero por lo demás, lo que dije antes, yo en el caso concreto de mis compañeras rurales, yo es que siento un orgullo de la labor que se ha hecho, que de verdad yo creo que hemos aprendido que realmente este sistema sanitario sin la oficina de farmacia no se entiende.
Oye, ¿te ha pasado a ti, Jaime, como contaba Isabel, que la gente aprendió por sí misma a que cuando iba a la farmacia tenía que guardar la distancia, no tocar nada? O sea, que en ese sentido yo creo que ha habido mucho civismo, y yo es verdad que lo he notado especialmente en el medio rural, la verdad.
Muchísimo. También es verdad que, vamos, yo el confinamiento creo que empezó un domingo. Yo el sábado, bueno, pues puse unas líneas en el suelo para que la gente a partir del lunes guardara las distancias, puse un cartel para que guardaran las distancias, y si no lo hubiera puesto hubiera sido lo mismo, porque la gente es que te preguntaba desde la puerta si podían entrar, si había alguien en la farmacia, ni siquiera entraban. Y te estoy hablando de Babia en León, que hace un frío en marzo, de cuidado.
Sí.
Entonces sí que la gente, bueno, también es verdad que en los pueblos es sobre todo gente mayor y gente, digamos, que la que más miedo ha pasado durante la pandemia, pero el comportamiento yo creo que ha sido, vamos, extraordinario.
Ahora ya no falta de nada. Quiero decir, me confirmáis los tres que tenéis mascarillas, tenéis gel hidroalcohólico, es decir, afortunadamente de todo esto ahora hay de sobra, ¿no, Jaime? Guantes.
Sí, ahora mismo lo que son las cooperativas de distribución farmacéutica, que es otro de los grandes logros, digamos, de nuestro modelo de farmacia, la verdad es que han hecho un trabajo bárbaro. Y es decir, ahora ya no hay problema, vamos, en este tipo de productos no hay ningún problema de abastecimiento.
Isabel, tampoco en tu farmacia, ¿no?
No, aquí ahora mismo tenemos de todo.
De todo.
De todo.
Y María Luisa, en Castañar de Ibor, en Cáceres, también de todo, ¿no?
Casi de todo. Lo de los guantes es un tema un poco problemático todavía.
Sí, 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 es verdad. ¿Qué pasa con los guantes? ¿Qué problema hay?
Hay desabastecimiento, sí.
Que no hay, pero...
Que no los hay y que los pocos que hay están unos precios prohibitivos. De todas maneras, yo, sinceramente, pero es mi opinión personal, yo casi prefiero que estemos así. Es decir...
Que no usemos guantes, ¿no?
Exactamente, es decir, hay casos puntuales efectivamente en que sí, es decir, oye, vas al supermercado a hacer la compra, vas a estar tocando productos, pues sí. El problema que veo yo con los guantes, la gente que los utiliza, es una falsa sensación de seguridad, es decir, el guante se infecta exactamente igual que la mano, es decir, hay que desinfectarlo exactamente igual. Y mucha gente piensa que por ir con guantes, igual se ponen los guantes por la mañana, se los quitan por la noche y no han desinfectado los guantes en todo el día. Entonces yo, desde ese sentido, lo que menos me preocupa es salvo para casos puntuales, es el desabastecimiento de los guantes. Yo lo que veo primordial es el tema de la mascarilla y de los desinfectantes de manos, sobre todo, y lavarse mucho las manos, que eso no nos cansamos de repetirlo, pero seguramente sea la mejor medida que podemos tomar.
Bueno, hagamos caso siempre a nuestros farmacéuticos, a los que tenemos cerca, que en el caso de los pueblos, como ven, hacen una función impresionante, que desde luego yo creo que se ha notado muchísimo más durante todo este tiempo de pandemia, lo que hemos pasado y, bueno, al fin y al cabo también lo que nos queda. Ahora entráis en una fase nueva de ver esos pueblos llenos de gente, con todo lo que supone de alegría, pero también, bueno, pues de cierta cautela. No vamos a llamarlo preocupación, pero sí cautela para que todo siga igual de bien, para que no, son pueblos que prácticamente no habéis tenido casos o muy poquitos, y que afortunadamente se acabe el mes de agosto en esas circunstancias, que sería lo deseable. Bueno, no sé a cuántos clientes os he hecho que estén esperando ahí mientras tenemos esta charla. Ya sé que Isabel estaban esperando por lo menos dos. María Luisa, no sé a cuántos tienes tú esperando.
También
otros dos. Jaime, en tu caso no lo sé.
¿Puedo decir una cosa?
Lo mismo, lo que pasa que la gente, en digamos que los pueblos hay otro ritmo de vida, hay más paciencia, van con menos prisa. Entonces,
no les está importando, ¿no? Problema. Bien, ¿quién ha dicho que quiere decir algo?
Yo, Isabel.
Isabel, dime.
Sí, pues mira, yo he echado mucho de menos la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias y de las administraciones. Me siento totalmente abandonada por ellos y sobre todo ya no digo remuneraciones ni nada de eso. Yo digo simplemente un simple reconocimiento. No se nos ha hecho ninguna mención en ningún sitio. Y pienso que tienen una serie de personas trabajando para ellos en todo el territorio y muchas veces no están pagados ni agradecidos.
Bueno, pues queda dicho, para que ese reconocimiento llegue, esperemos que a tiempo y no demasiado tarde. Yo creo que, al menos por parte de todos aquellos a los que asistís, sí que tenéis ese reconocimiento. María Luisa Solís, farmacéutica en Castañar de Ibor, en Cáceres, gracias. Ya puedes atender
gracias
a los que...
A
pídele disculpas de mi parte y de la tarde. Isabel Alfaro, gracias. Farmacéutica gracias. En el K12, en Albacete. Gracias, que vaya todo bien por ahí también este verano. Jaime Espolita, farmacéutico en Cabrillanes, en León. Creo que es la primera vez que digo bien el nombre de tu pueblo desde que hablamos.
Yo es que
sí,
no me
¿verdad?
Atrevía a corregirte porque siempre le pones una M, pero bueno, Cabrillanes.
Es que no sé por qué me suena Cabrillanes, mira tú qué tontería. O sea, totalmente
bueno,
al revés.
Yo mi apellido es Polita y no sé por qué todo el mundo me llama Espolita, pero no es lo mismo. Parece
mira,
que
por lo
mejor.
Menos entonces el apellido te lo he dicho bien.
Eso lo has clavado.
Bueno, que vaya todo bien, que este mes de agosto,
muchísimas
bueno,
gracias.
Pues al final sea un mes de descanso, de disfrute para toda, no para los farmacéuticos, pero sí para toda la gente que ha ido al pueblo y que, bueno, pues afortunadamente no haya brotes por ahí. James Polita, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Woman. Te lo estamos contando hoy. Una cadena de comida rápida de Taiwán ha creado la pizza de ramen, es decir, una pizza con una sopa de fideos japoneses. Que tiene tela la cosa. Es que son estas creaciones verdaderamente extrañas, que luego hay mucha gente a la que dice, ah, pues yo esto lo pruebo y le gusta. Es como la famosa pizza con piña, que yo no sé quién la inventó, porque eso no hay quien lo coma. O sea, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo es que no puedo. Bueno, también es verdad que a mí es que la piña, en general, la piña no me gusta mucho. Entonces, claro, si ya me pones piña en la pizza, pues digo, oye, que te la comas tú. Pero tú que nos escuchas, ¿qué es lo más raro que has comido nunca? O esa mezcla verdaderamente imposible y que a ti te parece la cosa más normal del mundo. De eso estamos hablando con los oyentes de la tarde hoy, Ignacio.
Pues sí, y a mí la pizza con piña no me gusta, pero las mezclas de dulce y salado en general me gustan bastante, no sé a ti. ¿Algo con pasas? Sí, sí.
No, ya te he dicho yo. Con pasas sí, fíjate,
sí,
es que las pasas me gustan mucho.
Dulce y salado, carne con pasas, un guiso.
Una ensalada a lo mejor, en la que luego le pones unas pasas, unos frutos secos, eso sí me gusta, ¿ves?
Pues sí. De todas formas, estas mezclas de dulce y salado a veces se vuelven en tu contra. Mira lo que pidió Darío.
Buenas tardes, gente. En un pueblo de Guadalajara, que no me acuerdo el nombre, cerca de la A2, me pusieron una pizza de chocolate, hasta ahí bien, todos hemos probado o hemos oído hablar de las pizzas de chocolate, pero con la peculiaridad de que incluía trocitos de bacon. Esa mezcla en la boca de chocolate caliente y bacon caliente, lo dejo a la imaginación de los oyentes. Un saludo, buena tarde.
Un saludo. Es raro eso, ¿eh? Ah, porque si dices pizza de chocolate, yo entiendo que puede ser como una especie de postre.
Claro, es una base de es como el bocadillo de nocilla al final.
Por ejemplo, pero claro, si ya le pone bacon...
Es que encima el detalle está en...
¿Qué pretende ser exactamente eso? ¿Qué tipo de pizza es esa?
Claro. Y el detalle está en chocolate caliente con bacon caliente. La mezcla de las dos calientitas y así fundidas no me llama. Y la grasa del bacon soltándose por el chocolate no es algo agradable.
Te has hecho la idea ya, la composición del lugar perfecta,
sí,
¿no?
Si vieras mi
con
cara ahora mismo
ingredientes ahí.
Frunciendo el ceño con cara de asco.
Qué raro. Oye, y se lo han puesto aquí en España, ¿eh? No es que se fuera por ahí algún país raro.
No.
En Guadalajara. Oye, a lo mejor nos está escuchando el del restaurante de Guadalajara, el pizzero que ha hecho esta creación.
Que nos
quiere llamar
más.
Y dice, oye, que está riquísimo esto que estáis diciendo. Bueno, pues que nos llame.
Pues sí, y Ángel es el rey de las comidas raras.
En una fiesta en Kou nos dio por comer galletas de perro, que no están malas. Da más asco pensar que son de perro que lo buenas o malas que estén. Y luego también hicimos una variante de cereales con cerveza. Pedimos una tontería como lo que es el café con Baileys y patatas con mayonesa. Recomiendo probarlo. Está impresionante.
Ya.
De hecho, yo lo he seguido probando a escondidas.
Vamos a dejar el tema. O sea, patatas con mayonesa y a la vez un café con Baileys. No lo veo, ¿eh? No.
Oye, las galletas de perro, ¿eh?
Lo de las galletas de perro te digo yo una cosa, yo no las he probado, pero es verdad que huelen fenomenal algunas. Es más, hay comida de perros en lata que tú abres esa lata y huele como el mejor paté que te puedas imaginar. Anda. Y es que esto tiene muy buena... Vamos, que te dan ganas de coger un poquito de pan y probarlo. O sea, que tampoco me sorprende, ¿eh?
Pero no lo has hecho.
No lo he hecho.
Vale.
Pero porque es comida de perro, como él dice. Es que te da más cosa por el hecho de saber que es comida de perro que por el sabor en sí. O sea que...
Pues sí, y ahora en verano lo que entra bien, Pilar, es un heladito.
Lo más raro que me he comido yo con mi señora fue un helado, bueno, ella no lo probó, de pimiento de piquillo.
Anda.
Al loro, ¿eh? Solo que la pega es que el cocinero, como éramos conocidos del restaurante y tal, se esmeró tanto que se le pasó la mano un poco con el pimiento de piquillo. Pero no estaba malo, ¿eh? En su dosis está muy bueno.
A mí esto sí.
Claro, porque además no tienes por qué tomarlo como postre,
claro,
a lo mejor,
¿no?
Es pimiento de piquillo helado, ¿no? De pimiento de piquillo, pues a lo mejor es hasta un aperitivo.
Imagínate en verano un chuletón con un heladito ahí de pimiento del piquillo.
Eso ya no lo veo tanto yo, ¿eh? Así como guarnición. Y que mientras te estás comiendo la chuleta caliente se está deshaciendo y te está impregnando toda la chuleta en el plato, no sé, ¿eh?
Yo lo veo.
Sí, lo ves. Bueno, tú es que eres capaz de comer cualquier cosa también. En fin, bueno, que estamos hablando de mezclas raras, de comidas extrañas. que nos que quiero que nos cuentes cuál es la cosa más rara que has comido nunca, que dónde lo hiciste, que por qué lo hiciste, o a esa mezcla rara que es que la haces tú, la haces de toda la vida, desde que eras pequeño y que te sigue gustando, como el famoso bocadillo de chorizo con chocolate, que de esto se daba mucho antes. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020 todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que suene esta sintonía a 7 de agosto es una señal más de lo rarísimo que está siendo este verano de 2020. Pero bueno, al menos el fútbol vuelve, está aquí de nuevo, la Champions. ¿No es fantástico poder decir eso? Aunque sea en estas condiciones y a 7 de agosto. Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, hola a todos.
Oye, ¿a ti te ha dado tiempo de descansar algo, por cierto?
Sí, hemos tenido 15 días, ¿sí? Hombre. Aunque la verdad, me fui antes de que se jugara el Depor Fuenlabrada y vuelvo y todavía se va a jugar el Depor Fuenlabrada.
El partido interminable, sí, esto es una cosa tremenda.
Empieza a las 8 y, hombre, hoy va a estar absolutamente eclipsado por el regreso de la Champions, de la Summer Champions esta que tenemos tan extraña.
Ya te digo, ¿qué no es extraño este año desde el pasado mes de marzo? ¡Qué barbaridad! Y sobre todo en el mundo del deporte también y en el fútbol. Pero bueno, por lo menos el fútbol está cerrando sus competiciones, que de eso se trata, y la Champions hoy con el Real Madrid, con el Manchester City. Bueno, hay muchas cosas que necesito que me expliques.
A ver.
¿Cómo va a ser este final de la Champions? Empezando por este partido de hoy.
Es que hoy y mañana se cierran algunas eliminatorias cuyos partidos de ida se habían jugado. Hay otros que completaron sus eliminatorias. Por ejemplo, el Atlético de Madrid está ya en cuartos de final y pasa a la final a 8 de Lisboa. Uh-huh. Ahora, el Madrid tiene que eliminar hoy al City si quiere pasar a esa final a 8, a los cuartos de final de la Champions, y mañana el Barça eliminar al Nápoles. El Barça lo tiene relativamente bien porque empató a 1 en Italia en el partido de ida. El Madrid lo tiene bastante mal porque perdió 1-2 en el Bernabéu. O sea que tiene que ganar hoy y además marcar 2 goles, por lo menos, para pasar la eliminatoria. Si ganan el Madrid y el Barça, pues pasan a los cuartos de final. ¿Que empiezan cuándo? La semana que viene, en Lisboa, a partido único. O sea, un partido de cuartos, si lo ganas, a semis. Un partido de semis, si lo ganas, a la final. Ahí ya tenemos al Atlético de Madrid y a ver si se mete en el Barça y el Madrid, aunque lo tenga más difícil.
Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? El primer partido, la emoción vuelve a la Champions en Manchester con este partido, Manchester City-Real Madrid. Y en Manchester están ya Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, Manolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en la zona 4, puerta 10. Acreditaciones del Etihad Stadium, Miguel Ángel y yo, junto con Sergio Jiménez, donde a partir de ahora mismo vamos a pasar el gran control para poder acceder al campo en el que se va a jugar a partir de las 9 de la noche el partidazo entre el City y el Madrid.
¿Y en qué van a consistir esos controles, sabéis ya?
Bueno, lo primero es que tenemos que demostrar que hemos entrado legalmente aquí a Gran Bretaña, tenemos que enseñar nuestra visa, después tenemos que confirmar y acreditar que estamos en el listado de los miembros que autoriza la UEFA y el City para poder acceder al campo. No sé si nos van a pedir el PCR que tenemos cada uno de nosotros, donde se confirma que somos negativo, y después recibiremos nuestra acreditación, seremos acompañados por los miembros de seguridad del equipo inglés, nos llevarán directamente al pupitre donde vamos a narrar, y a partir de ahí el protocolo es exactamente igual que el de la Liga de Fútbol Española.
Bueno, pues esta es la cuestión, es el nuevo fútbol, ¿no? Para poder realmente jugar y para que la competición continúe en estas condiciones. En cuanto a lo deportivo, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿cómo se presenta el partido?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues hay que marcar goles y hay que quitarle el balón al City, porque la ida, que nos queda muy lejos en la memoria, en el mes de febrero, se impusieron los de Guardiola por 1-2, así que hoy toca remontar. La gran incógnita es saber qué va a hacer Zidane con Hazard, que como venimos contando no está al 100%, pero que ayer dijo Zidane en rueda de prensa que ya no tiene molestias en ese tobillo derecho, así que a ver si lo mete de inicio, aunque yo creo que no está para completar el partido, o bien mete a Isco o a Vinicius en el once inicial. Por lo demás, sabes que Ramos está sancionado, el gran capitán, que fue expulsado en la ida, que ha estado arengando a sus compañeros aquí porque ha viajado, pero que no va a jugar y va a ser Militao quien acompaña a Varane en el eje de la defensa.
Te das cuenta, Pilar, que suena una mascarilla los dos, ¿no?
Suena. Sí. No, se lo he notado sobre todo, a Miguelito se lo he notado más que a Manolo.
Sí, porque nos hemos operado la voz, Pilar, para estos partidos.
No, pero se nota poco.
Ahora que la gente se hace retoques en la nariz, en los pómulos, Miguelito se opera un poco la voz y mira, no le queda mal. La nueva voz no le queda mal para el nuevo fútbol.
Bueno, nos tenemos que acostumbrar a esto también. Oye, que el Madrid lo tiene difícil, pero a ver, Paco, Manolo, Miguelito, este es otro Madrid, porque al fin y al cabo es campeón de Liga. No sé si esto
Mira,
influye.
Te voy a dar un dato, Pilar, para que flipéis. El Madrid perdió frente al City 1-2, ¿no?
Sí.
Bueno, en el partido de vuelta no hubieran jugado, que hoy van a jugar, Courtois, porque se lesionó y no jugó frente al Betis. No hubiera jugado Hazard, porque estaba recién operado. No hubiera jugado Marco Asensio, que estaba también recuperándose de la intervención. Y me falta uno más que tampoco hubiera jugado. El Madrid venía de ser eliminado frente a la Real Sociedad en Copa, de palmar con el Betis 1-0 en Liga y dejar el liderato en manos del Barça, y de palmar 1-2 con el City y estar prácticamente contra las cuerdas en ese partido de la Champions. Date cuenta cómo ha cambiado la vida y el mundo en estos últimos 6 meses.
Sí, hombre, el Madrid puede jugar con más tranquilidad porque la temporada ya la ha hecho al ganar la Liga. Pero el rival es muy bueno, ¿eh? A mí hay un jugador que se llama Sterling que es una bala que puede decidir con 4 carreras el partido. Así que, hombre, remontar un 1-2 fuera de casa a la Champions ha pasado muy pocas veces en la historia. Que el Madrid lo puede hacer, pero justo ante el City, yo hoy la verdad no sería muy optimista. Para mañana sí, pero hoy más bien pesimista.
Bueno, mañana el Barça se juega mucho también porque con el último tramo de liga que hizo y con Setién ahí siempre en cuestión ya en los últimos tiempos, a ver qué pasa también en ese partido. Pero no sé,
digo bueno, yo. Pero le vale el 0-0, o sea, incluso con el resultado inicial ya le valdría mañana al Barcelona. Hoy, bueno, va a ser un partidazo, va a ser para disfrutarlo. Y nos tenemos que acostumbrar a este fútbol, no solo por lo que hemos vivido ya, sino por lo que nos va a tocar vivir, ¿eh? Que me parece a mí, tal y como va lo del virus... Claro. Que empezamos la próxima temporada exactamente igual y está por decidir qué se hace con las ligas no profesionales. O sea, cualquiera que tenga un chaval jugando en una liga de preferente, de juvenil, es que no se sabe ni cómo va a poder empezar eso, ni qué decisiones se pueden tomar por si ese positivo que ha salido, por ejemplo, en el Fuenlabrada al final de la liga de segunda pasa en la jornada 7 de un campeonato. ¿Sabes? Que se ya queda deslavazado todo el calendario. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a este fútbol raro para el año que viene también.
No va a quedar más remedio, no pensábamos que esto iba a ser tan largo, pero efectivamente, teniendo en cuenta cómo estamos y con el número de brotes que tenemos este verano en España, lo más probable es que sea así. Por cierto, Manolo, Miguelito, ¿cómo os ha recibido Manchester? Porque aquí hace un calor terrible en este viernes, no sé cómo estáis por allí.
Bueno, en cuanto a temperatura, Pilar, no tiene nada que ver con lo que estáis sufriendo ahí en Madrid. Me comentaban que tenéis ola de calor, aquí mucho más tranquila la cosa. Llovindo incluso esta mañana, cayó un chaparrón y ahora yo creo que estaremos pues en torno a los 20-21 grados de temperatura. Está el cielo algo nublado, aunque por supuesto hace calorcito, pero no tiene nada que ver.
Mira, igualito que los 38 que tenemos esta tarde en Madrid, más o menos. Ideal para jugar al fútbol.
Y las nubes que veo, si miro para arriba, supongo que también parecidas.
Oye, por lo que habéis visto, la gente en Manchester, quiero decir, es una ciudad con vida más o menos normal, no se ve mucha gente por la calle, ¿cómo lo veis?
No hemos hecho mucha vida porque nos hemos alojado en un hotel que está en el mismo aeropuerto de Manchester. La recomendación es que ni siquiera saliéramos del hotel, la hemos cumplido a rajatabla. Algunos compañeros que estaban hospedados por el centro de la ciudad nos dicen que va mucha gente sin mascarilla por la calle. Se nota que van un poquito por detrás que nosotros. En nuestro país, pues prácticamente en todas las zonas es obligatoria la mascarilla. Aquí mismamente el taxista que nos ha traído hace un ratito del hotel al estadio iba sin mascarilla.
Bueno, sí, son cosas que estamos viendo, efectivamente, y lo que no entiendo por qué entonces nosotros en España en este momento y en este verano y en este agosto de 2020 estamos con los datos que estamos, pero bueno, eso es un misterio que poco a poco tendremos
Reino
que intentar
Unido,
averiguar.
Lo de las mascarillas se ha llevado a debate incluso al Parlamento, porque había muchos políticos que decían que eso atentaba contra la libertad individual de cada uno. Mm. O sea, que es que allí no es obligatorio, por eso muy poca gente la lleva.
Bueno, y una vez que se jueguen estos partidos que quedaban pendientes de octavos, ojalá estén el Madrid y el Barcelona, pasaremos por tanto a esos cuartos de final que se harán de una manera totalmente nueva. ¿Os parece una buena fórmula la que se ha elegido, jugar a partido único todos en el mismo, bueno, en Portugal en este caso, como una especie de liguilla?
Sí, porque es que como te metas en partidos de ida y vuelta es... si tú duplicas partidos, duplicas el riesgo. Es decir, si te aparece un contagio, es más fácil que te aparezca un contagio cuando hay dos partidos que cuando hay uno solo. Yo creo que cuanto más rápido se solvente esto, mejor. Es más, por ejemplo, en la segunda división española yo no entiendo por qué los playoffs de ascenso se hacen a ida y vuelta. Hagámoslo a un partido rápido pronto, que si no te vuelve a aparecer un brote en cualquier equipo.
Bueno, pues lo primero, lo inmediato, lo más importante, el partido de esta noche a partir de las 9, Manchester City, Real Madrid, a ver qué pasa, ojalá sea posible esa remontada, lo van a narrar Manolo Lama, Miguelito, en fin, estáis todos ya ahí en Manchester, tenéis que pasar esos controles, pero ahí vais a estar, con tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde, ¿no, Paco?
Eso es, que empieza el partido de la historia interminable también, el Depor Fuenlabrada de segunda división.
Exactamente, a ver si finalmente también se pone final a ese partido. Gracias, Paco, Manolo.
Un beso.
Miguelito, que vaya todo bien. Un abrazo, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, Él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020 todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica 50% raza ibérica Teleite de Alacena, pieza de 4 kilos y medio, antes 59 euros, ahora 39,90. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Oye, ¿sabes eso de que con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato?
Ya te digo, con un 6 y un 4 hasta le pones una sonrisa a mi retrato.
Este viernes 7 de agosto, bote de 64 millones de euros en Euromillones.
Si es que un 6 y un 4 dan para sonreír.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siento que tú a mí me rebotaste.
Tú me rebotaste.
Que yo te llamaba pila aficiado de ti. Y hasta el número cambiaste.
Pues mira que casi me ha dado envidia de Miguelito y de Manolo Lama de estar en Manchester con esos 20 y tantos grados, porque es que tela, ¿eh? Ahora mismo, por lo menos en Madrid, 38 grados, creo que es una muy buena temperatura de verano, Ignacio, ¿no te parece?
Una muy sí. buena temperatura de verano para un agradable. Madrileño. Para un
sí,
madrileño.
Bueno, Israel, estamos en el mes de agosto, que esperamos, ¿no? También nos quejamos siempre.
Yo vengo del norte, tiempo. De mi costa, de
bueno,
mi
perdóname,
lluvia,
perdóname,
de mi lluvia maravillosa.
Porque San Sebastián y Bilbao últimamente también tienen sí. días que están batiendo récords absolutos de temperatura, que digo yo que estar en San Sebastián Sebastián o en Bilbao a 38 grados, eso sí que tiene que ser bastante insoportable con la humedad, ¿no?
Sí, sobre todo,
o sea,
que no todas las casas tienen...
dame el clima seco de Madrid,
claro,
por favor.
Eso sí, ¿eh? Porque sea, además que... las casas no están preparadas tampoco, no mucha gente tiene aire acondicionado, como aquí en Madrid, que levantas una piedra y salen tres casas con aire acondicionado.
Sí, cada vez más, porque bueno, yo creo que o cada vez aguantamos menos el calor, o es verdad que las temperaturas cada año son más altas y ya no queda más remedio. Bueno, es lo que hay, es lo que toca. Si estás de vacaciones y tienes la oportunidad, date un baño por nosotros, que te lo vamos a agradecer. De nosotros también, nosotros te estamos agradeciendo tu participación, como siempre, pero para que nos sugieras a lo mejor esa mezcla extraña, esa comida verdaderamente rara que has tenido la oportunidad de degustar, pues aquí en España, o a lo mejor en alguno de esos países en los que antes viajabas, ¿no? Cuando viajabas y dijiste, yo esto lo pruebo, y pues no está tan malo. En fin, que qué es lo más raro que has comido en tu vida, que dónde lo has probado, que por qué lo has hecho. A lo mejor no había necesidad ninguna de probarlo y resulta que tú fuiste, yo esto lo como, yo esto lo pruebo. Bueno, pues que nos lo cuentes.
Pues creo que este oyente dice lo mismo, no había necesidad de probar esto.
Hola, gente. Pues lo más raro que he comido yo en mi vida fue unos macarrones gratinados. Iba encontrando cada vez como más dulces y con un sabor como un poco extraño. Entonces consultamos, mi suegra dijo, sí, están gratinados pues con queso rallado, cómo no, el queso este que hay aquí en esta bolsa. Me fui a por la bolsa y resulta que la bolsa no era de queso rallado, era de coco rallado. Así que eso fue lo más raro que comí en mi vida.
Ay. Coco.
No me gusta el coco, Pilar.
A mí no me gusta mucho el coco,
¿no?
Tampoco.
Anda,
no,
mira.
Y sobre todo, fíjate, no me gusta nada el olor a coco. ¿Tú sabes esos? Sí, esas cremas que hay. Antes había mucho protector solar con olor a coco, no sé por qué era. Me imagino que para que te evocara el Caribe, una cosa así, que pensabas que en vez de estar en una playa española, estabas en una playa caribeña. Y había mucho protector solar con olor a coco y a mí me empalaga una barbaridad.
Yo no soy coquero, ¿eh?
Yo tampoco soy coquera, no, para nada. Así que no creo que me comiera los macarrones al coco.
Pues al Caribe no sé si ha ido este oyente, pero sí que es muy trotamundos.
Buenas tardes, gente. Recuerdo pues la serpiente en China, las hamburguesas de canguro en Australia, los grillitos saladitos que parecen cacahuetes en México. Pero yo creo que lo más extraño fue en Camboya. Los escorpiones ahí en un pincho moruno. Uy. ¡Qué ricos, Dios mío! ¡Un saludo!
¿Ves? Esto yo no.
Sí, pero este no tiene problema con nada. Lo prueba, o sea, viaja mucho y lo prueba todo. Otra cosa es que luego le guste o no, pero dice, yo también lo entiendo eso, ¿eh? Ya que estás allí lo pruebas, sí. Que tampoco te va a pasar nada y así puedes hablar de ello después a la vuelta, ¿no?
Yo es que saltamontes bien, grillos bien, pero ya cuando pasamos a serpientes, arañas y
cosas
escorpiones,
con patas, ¿no?
Sí,
cosas
con
patas
y con aguijones y con veneno y con
cosas
que a mí no me vale esto. Y mira, el tío de este oyente era pastor de este oyente y estaba pasando unos días con su sobrino en su casa.
Buenas tardes, gente. Y llegué una tarde y estaba comiendo algo allí que olía muy bien, parecía cochifrito, y le dije a mi tío, digo, dame que pruebe contigo, que coma algo. Luego resulta que lo que estaba comiendo era un erizo. Había cogido un erizo del campo, un erizo, le había quemado las púas y le había cocinado. Y le había frito como el cochifrito, pero estaba bueno, ¿no? Me gustó.
Pobre erizo, a mí me daría un poco de cosa,
sí.
Pobrecito, ¿no?
No
sabía ni que se comían los erizos.
Yo
¿eh?
Tampoco, pero en cuanto ha soltado erizo por la boca a este oyente, Candela desde dentro del estudio estaba diciendo, está muy bueno, está muy bueno, a mí me gusta mucho el erizo.
O sea que Candela, nuestra Candela, la del equipo,
¿sí?
Nuestra compañera, ha comido erizo.
Es ericera.
Pero
sí.
No erizo de mar, erizo de campo.
Erizo de campo. No lo sé.
Es sorprendente esto, ¿eh?
Sí.
La gente siempre te sorprende, está muy bien.
Ay, pues sí, y para sorpresas, lo que hay entre pan y pan, porque los bocatas son para todos los gustos.
Buenas tardes a la gente. Yo no es que sea muy raro lo que como, pero a mí me encanta comer bocadillo de anchoas y mordisquitos a tableta de chocolate.
En la zona vieja de Cádiz, por así decirlo, una anchoa con leche condensada, un bocata. De ancha con leche condensada. Me gustó. Hay que probarlo, está bueno.
Tuve un compañero de trabajo durante muchos años que trabajaba en el almacén de mi empresa y este chico se comía todos los días un bocadillo de sardinas en lata con nocilla.
No.
Vamos a ver con estas mezclas que son brutales, ¿eh? Ahora, lo de la leche condensada por anchoas, con anchoas ya me parece lo más.
Sí, 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 sí.
¡Qué barbaridad!
Estos temas de mega dulce con salazón, no...
Ya sé que te gusta. No, pero es que sí.
La mezcla de dulce con salado, sí. Pero salazón completamente, sal prácticamente, pescado en salazón. Con dulce no puedo.
Bueno, pues mira, en cualquier caso, con este buen sabor de boca, gracias sobre todo a los oyentes... Nos vamos directos al tiempo de juego.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Donald Trump ha cumplido su amenaza y la compañía china ByteDance tendrá que desprenderse antes de 45 días de la rama norteamericana de TikTok, la popular red social que solo en Estados Unidos ha alcanzado los 100 millones de usuarios y amenaza la supremacía de Google en la publicidad online. El argumento de que TikTok representa una amenaza a la seguridad al ofrecer una puerta trasera al espionaje chino no carece de fundamento, pero la empresa propuso hace meses separar la rama no china del negocio y someterla a las estrictas normas de privacidad y competencia europeas. Estados Unidos está actuando con la misma arbitrariedad que con razón tantas veces ha reprochado a China. Incapaz de obligarla a respetar unas reglas comunes, Washington ha desplegado esas mismas armas contra TikTok, WeChat o Huawei, que amenazan su hasta ahora incontestada hegemonía tecnológica. El mundo digital parece abocado a dividirse en dos bloques, y de un modo u otro, eso va a tener consecuencias en el mundo real. La gran pregunta es si la escalada puede todavía detenerse. Pero incluso aunque una nueva guerra fría resultara inevitable, Estados Unidos debería responder de la misma forma en que lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial, articulando un sistema internacional con reglas claras y transparentes para todos y no comportarse como el chico abusón de la clase dispuesto a avasallar a los más débiles.